Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hola, perdona, ¿sabes tú quién es Ramón Arangüena?
No, la verdad es que no.
No.
Yo no, ¿tú?
No.
No te suena de nada, ¿no? ¿Ni de la literatura, así del siglo XV?
Nada.
No tengo ni idea.
Ramón Arangüena.
¿Qué se puede decir Ramón? No le guardo ningún rencor por utilizar mi nombre para promocionarse. Siempre hacemos alguna risilla. Bueno, Ramón, que te deseo mucha suerte, amigo. Ya está, ¿no? Pariente sinvergüenza el Arangüena este, el tipejo. Yo creo que es un golfo, ¿eh? Es un peinovejas, fíjate, es un mascachapas.
Ramón Arangüena.
Es un stultum.
Por increíble que parezca.
El cristal es un incompetente, un rastrero, un fracasado. Sí, fracasado.
Capítulo primero. Perrerías.
Soy Ramón Arangüena. Igual te suena mi nombre por ser el desgraciado que creó una agria polémica con Iñaki Gabilondo.
¿Qué fue de su agria polémica con Iñaki Gabilondo?
A costa de unas falsas entrevistas.
Te estás equivocando de personaje, tío. Nunca he tenido una polémica con Iñaki Gabilondo. Perdón, que estoy sudando como...
También por haber trabajado en Lo Más Plus.
Todos sabemos que Rafael ha sido considerado siempre como un robabombillas, pero no es cierto. Realmente Rafael colecciona bombillas.
Y está en radio, por donde he arrastrado mis pocos conocimientos a base de engaños como he podido. Si no me conoces de nada, te envidio por no tener nada que ver conmigo, que es lo que a mí me gustaría, y no ser Ramón Arangüena, sino una persona normal, anodina, con un pasado soporífero y una vida insustancial y solitaria, perdido, no sé, en un apartamento, por ejemplo, en primera línea del parking de Carrefour. Si te gustan las historias de superación, no sigas escuchándome, porque hallarás todo lo contrario. Y es que si he llegado hasta aquí es por culpa de mi retorcida trayectoria profesional. Yo quería ser arquitecto porque me gustaba hacer castillos de arena, pero en las pruebas de acceso a la universidad pues saqué un aprobado raspado y, bueno, pues por suerte pude estudiar una carrera que fue comunicación audiovisual. Después de 5 años quise hacer prácticas en alguna televisión o una radio de prestigio, pero solo me cogieron en un periódico semanal dedicado a los sucesos llamado El Caso. Puede que te suene por una serie de televisión.
Soy la secretaria de la redacción, Margarita.
Aunque ahora los periodistas estrellas se dedican las mañanas a los sucesos, pues entonces eso estaba muy mal visto. Aún recuerdo, por ejemplo, mi primer reportaje. Me mandaron a un pueblo que estaba en fiestas en la Sierra de Huelva, Perrerías, o Perraco, algo así, porque un hombre había matado a otro que estaba bailando con su ex en la plaza del pueblo. Me dieron un coche alquiler, algo de dinero y un mapa de carreteras para orientarme. Y cuando llevaba 4 horas de viaje, perdido por la Sierra Extremeña, recuerdo como a 40 grados a la sombra, me di cuenta de que me quedaba gasolina para 20 kilómetros nada más. Y hacía más de media hora que no había visto ni una gasolinera, ni un pueblo y ni un coche de frente. Tomé en ese momento lo que podía ser una decisión trascendental. Pararme en mitad de la carretera, apagar el motor y mirar el mapa para intentar descubrir si era mejor dar media vuelta o seguir. Entonces escuché unos gritos desde las encinas que me rodeaban. Podía haber alguien a quien preguntar. El sudor recuerdo que resbalaba por mis sienes cuando de pronto salieron más de 20 cerdos negros de la espesura hacia el coche. Nunca había visto un cerdo negro, bueno, de color. No, un cerdo negro, qué coño. Y pensé que eran jabalís hasta que los vi de cerca. Y se tumbaron alrededor del coche. Abrí la puerta para salir y uno me lo impidió subiendo sus 2 patas delanteras a mi vera mirándome con sus ojos redondos como diciendo «¿Te has perdido, chaval?». Y por la cabeza se me pasaba todo el rato preguntarle si sabía de alguna gasolinera por la zona. Y él me miraba fijamente como diciendo «Eres un pringao y lo sabes». Los cerdos más pequeños se metieron por los bajos del coche para restregarse con la grasa, mientras el cerdo de mi puerta, el más grande por cierto, me seguía mirando con cara de «No te muevas que te la lío». Traté de cerrar la puerta, pero el animal metió más la cabeza y de la guantera mordió unos papeles de colores que noté enseguida que eran los del contrato del alquiler del coche. Se los comió poniendo cara de «También te puedo comer a ti, chaval». Bueno, me dieron ganas de llorar. Decidí tocar el claxon con todas mis fuerzas. Y aparecieron a lo lejos más cerdos moviéndose rítmicamente con sus grandes orejas para unirse a la fiesta. El calor era sofocante y cuando ya noté que se me iba a escapar la primera lágrima, el cerdo que había a mi vera bajó las 2 patas y se marchó hacia la dehesa, sin ni siquiera echarme una última mirada de cariño por ese ratito juntos. El resto de cerdos fueron acercándose a mi puerta como despidiéndose hasta que todos ellos desaparecieron ondeando sus orejas al viento. Arranqué el coche y seguí hacia adelante cuesta arriba. A unos 500 metros, la carretera coronaba la loma y justo a sus pies se extendía una blanca acumulación de casas con pinta de tener gasolinera, bar y hasta casino recreativo. A la entrada del pueblo había un surtidor que ponía horario de 9 a 12 y de 6 a 7. Eran las 5 y media y dejé el coche y caminé por las calles desiertas. Bebí en una fuente de piedra, me mojé el pelo y seguí hacia un bar con una cortina de cuentas en la puerta para parar las moscas y otra de tela, supongo que para el calor. Entré en esa especie de cueva y a mi izquierda lo que yo pensé que era un toldo sobre una mesa se levantó para decirme
¿qué desea?
Era el dueño echando la siesta. Yo no sabía muy bien qué pedir porque el calor era sofocante y le pedí un café con hielo.
¿Un café cómo? ¿Con hielo? ¿Coñac con un hielo y una gota leche?
No, un café con hielo. Me pone un café y al lado un vaso con hielo y ya me lo sirvo yo.
¿Como de desayuno o México?
Un café normal con un poco de hielo y ya me lo hago yo.
Aquí los cafés los sirvo yo y son 50 pesetas.
Aquí tiene.
¿Pero usted de dónde viene que paga por adelantado? Venga, voy a poner café.
Al rato regresó de la oscuridad, traía entre sus manos arrugadas un tazón sin asas muy grande, de café humeante con mucha leche y en medio un hielo que flotaba solitario y perdido por allí que no pintaba nada. El señor me miraba expectante desde el otro lado de la barra. Cogí el cuenco, soplé un par de veces para enfriarlo y me bebí el medio litro de café torrefacto con leche y un poco de agua de deshielo y le dije, estaba exquisito. Y salí del bar, seguro de que el gasolinero llegaría tarde, como se ocurrió. Al final, casi se me había olvidado mi misión. Yo era un periodista del caso.
¿Se va a hacer el titular? Pues he leído mejores.
Y en la redacción me habían dicho que lo más importante de cualquier reportaje de sucesos era encontrar un buen título, unas palabras exactas que lo resumieran todo. El redactor jefe, que había quedado segundo en los premios Adonais de poesía, me enseñó varios titulares.
Mira, chaval, por ejemplo. El sastre lo cosió a puñaladas. El cura vicioso. De amante a verdugo.
Aunque el que más me impresionó fue el de un caballero que realizaba un juego erótico con su novia y con una botella de Pepsi. Y mi jefe me dijo...
Pues se ve que al maromo no se le levantaba. Y la chica, pues empezó a reír de él. ¿Y qué hizo ese buen hombre? Pues matarla. Aquí lo titulamos con Pepsi, pero sin cola.
Estaban esos pensamientos profundos cuando llegué a Perrerías, o Perroso, no recuerdo bien. Un pueblo minero de la sierra, donde el suelo de color pirita pues ardía bajo los zapatos. Me adentré en la plaza, que estaba desolada, con los banderines papel de la fiesta todavía sobre el lugar del crimen, y pregunté a un paisano si podía hablar con algún policía del pueblo.
Esto no es un pueblo, es una pedanía de Cañozo. Aquí solo hay un policía municipal. Manolo, que tiene su casa porque su mujer es de aquí. Lo encuentra usted allí mismo, en el bar. Hace un rato estaba sentado en la puerta.
Y en ese momento me puse muy nervioso. No tenía claro cómo me recibiría el policía. Tal vez me dijera, yo no le puedo informar, hable usted con el juzgado que lleva el caso, o este crimen ha hecho muchísimo daño al pueblo y aquí ninguno queremos hablar. Por lo que medité muy detenidamente mis palabras para tratar de conseguir algo, aunque fuera una mínima declaración. Allí estaba, con el uniforme azul clarito, que parecía retener su enorme cuerpo, tan sudado en la espalda que la mancha de sudor central casi se juntaba con la de los sobacos. Me acerqué despacio y le dije, intentando que no lo oyeran los otros dos contertulios con los que charlaba.
Señor Manolo, Manuel, perdón, soy Ramón Arangüena, periodista del caso, y venía por lo del otro día.
Y gritó un parroquiano.
¿De los seguros de caso? ¿De los decesos? Si aquí ya se lo han llevado todo, si aquí ya no queda nada.
Yo no, del periódico El Caso, vengo de Madrid.
El policía entonces me miró de arriba abajo. Debió de calar que yo no tenía muchos reportajes a mis espaldas, aunque me supongo que nunca imaginó que era el primero de mi vida. Se levantó despacio y me miró de frente diciendo...
Ya era hora, copón. Creí que nunca iban a llegar. Ya han pasado 3 días y aquí no venía ni Dios. Como si lo nuestro fuera menos que los crímenes de Cuenca o de nada. Venga, nos tomamos unas palomitas y luego le doy todo lo que tengo recopilado. Coño, que ya han pasado 3 días.
Vamos a tomar una bolsa de palomitas con el calor que hace...
¿No sabe lo que es una palomita? Es lo único que se puede beber hasta ahora. Anís con agua fresquita. En vaso pequeño y se forma una palomita de espuma arriba. Es flojo. ¿Y quita la torra?
Me senté en la silla de metal que quedaba y me bebí la palomita, que estaba más fresca que el café con leche ese que me había tomado hacía un par de horas.
Vamos.
Donde me diga.
Trátame de tú.
Donde me digas.
¿Le pasa algo?
No, es que el viaje por la sierra... que me ha mareado un poco.
¿Ha venido por la sierra? Pero si por ahí solo hay marrano.
Ya he hablado con alguno hace un rato.
Entramos en una pequeña dependencia municipal, abrió un cajón y sacó una carpeta de color naranja, quitó las dos gomas que la cerraban y me mostró un montón de fotos.
Les he guardado. Este es el muerto. Bueno, aquí estaba vivo, en una boda de su primo. Tenéis que quitar al primo. Aquí está el asesino en una foto que le hicieron en una obra con los otros paletas. Hay que quitar a todos. Y esta es la chica por la que peleaban, la Juani, el día que la nombraron reina de las minas, la pirita de oro, que le decimos aquí. Fue hace 4 años, pero está igual.
Bueno, pues yo le dije que ya con esto tengo el reportaje hecho. Voy a hacer alguna foto más del pueblo, del sitio donde ocurrió el crimen y hablar con los vecinos.
Yo ahora me voy para casa. Tomemos una palomita más y en un par de horas, esto de las 10:30, 11, le espero para cenar, que mi mujer hace unos chorizos con patatas y unos cabritos de rechupete. Y no se puede usted negar a ser invitado.
Es que pensaba ir a ducharme y cenar en el hotel de Cañoso que me han reservado en Madrid.
Ya le he dicho que no se puede usted negar y hacerme ese desaire. Vivo en la última casa de esta cuesta, sobre la mina a cielo abierto. Le gustará la vista.
De acuerdo, pues iré.
Entrevisté a varios parroquianos más, invité a varias palomitas y poco a poco fui llenando de notas una pequeña libreta que llevaba en el bolsillo. A eso de las 10 decidí sentarme sobre una roca y disfrutar de la puesta de sol y de la luna, que ya se veía casi. Estaba en estos pensamientos cuando se me acercaron dos chicas.
Hola, ¿tú eres el periodista de Madrid?
Sí, el del caso.
Ah, qué bueno. ¿Y esta noche qué vas a hacer?
Pues he quedado con el señor Manolo, el policía, para cenar y luego me iré a Cañoso si aún me tienen guardada la habitación del hotel.
Ay, qué si eso. ¿Te vas a quedar en casa de ese viendo la tele? Pues varios del pueblo vamos a llegarnos hasta Pantano para bañarnos si te apuntas. Como tienes coche, nos puedes llevar a las que no tenemos, pero luego nos traes, ¿eh?
Es que no he traído traje de baño.
¿No tienes bañador? Aquí por la noche nadie lo usamos. ¿Para qué si es de noche? ¿Te esperamos en la plaza a la 1?
Bueno, pues vale.
Cogí una piedra brillante del suelo, pensando en guardarla como la piedra de la suerte, me la metí en el bolsillo y subí por una calle muy empinada hasta la última de las casas colgadas sobre la mina a cielo abierto y unidas por enormes cables en los tejados.
Buenas noches.
Buenas noches. Pase. Está usted en su casa.
¡Mari! ¡Ha venido el periodista del que te hablé!
Ella salió de la cocina. Era una mujer guapa, morena, de unos 35 o 40 años, mal llevados, bastante gordita, aunque mucho menos que su marido. Me pidió que me sentara en la mesa camilla con un hule de plástico para cenar donde había ya cortados unos tomates en el centro. Él se sentó a mi izquierda, sobre una pequeña silla que me recordaba las del colegio, y ella a la derecha. Y delante de mí tenía yo una mesa auxiliar con la pistola reglamentaria, su cartuchera a mano y un grueso televisor encendido tan cerca de la mesa que parecía un comensal más. Dándose un aire de hombre ocupado, el policía me espetó.
Además de policía, soy el encargado del vídeo comunitario.
¿Y qué es el vídeo comunitario?
Por la noche pongo películas del videoclub y los vecinos las ven en sus casas por cable, así de sencillo.
¿Y eso es legal?
Aquí sí. El asunto es que tenemos que cenar controlando que no se vaya la señal, porque la instalación aérea es muy precaria.
Nos costaba hablar del volumen que tenía el televisor. Comimos la ensalada, unos pimientos verdes fritos, con trozos de cabrito, unos chorizos con patatas, que no terminaban nunca, entre palomitas que el policía, por cierto, no paraba de rellenar.
Yo no quiero más, es que tengo que conducir.
Tranquilo, que aquí no hay controles. El único que controla soy yo. Disfruta de las maravillas de la sierra.
A eso de las 12 se levantó el policía después de tomar 3 o 4 palomitas más y salió al patio donde tenía una caseta con los aparatos de vídeo. La película Carros de Fuego se detuvo en mitad de un diálogo y a los pocos segundos arrancó otra que comenzaba con una mujer bajando de un barco en Italia y conduciendo un descapotable hacia una mansión donde decenas de mujeres y hombres desnudos esperaban a que llegara para recibirla con inusitado cariño. Fue en ese momento cuando regresó Manolo y dijo entre risas:
¡Ay, si no pongo la porno de las 12, me echan del pueblo!
La mujer, callada, seguía ofreciendo la cena a base de patatas con chorizo y salchichas, aunque a mí ya no me entraba nada. Y allí estábamos los cuatro, el policía, su mujer, la porno que no paraba de gritar, gemir y yo. A los 30 minutos se fue la señal y un tremendo ¡oh! que resonaba en todo el pueblo se coló por las ventanas abiertas, por las que por cierto entraba más calor que fresco. El policía salió por la puerta muy cabreado y en el silencio de la habitación dije un tímido ¡pues vaya! Nos quedamos ella y yo a solas y de pronto ella habló muy bajito para preguntarme algo que me desconcertó.
Señor periodista, ¿y usted cuántos años cree que tengo?
Aunque las palomitas daban vueltas en mi cabeza, tuve el suficiente tino para no herirla y mentalmente le quité unos cuantos añitos a mis cuentas. Aunque sin exagerar para que no sospechara que mentía, claro. Pues no sé, 32, así le dije como muy galante. Ella se tapó la cara con la servilleta, tiró su plato al suelo de un manotazo y se puso a llorar sobre la mesa pegando unos alaridos tremendos. Yo es que no sabía dónde meterme. En ese momento volvieron los alaridos de la película porno que se mezclaban con los de la mujer. Y entró el policía. Se detuvo delante de los dos y nos miró como te mira un profesor en junio cuando te pilla con una chuleta. Despacio cogió nervioso la pistola con las dos manos y preguntó, mirando primero a su mujer y luego a mí.
¿Qué coño pasa aquí?
Ella no paraba de llorar y no podía articular palabra entre los sollozos que se mezclaban con los jadeos que salían del televisor. El policía me hizo un gesto con la pistola.
¿Qué ha pasado, señor periodista?
Que no lo sé.
¿Qué le he hecho a mi mujer mientras yo estaba trabajando?
Le prometo que no le he hecho nada.
¿Qué coño ha pasado aquí?
Ella lloraba cada vez más. Pensé que mi vida iba a terminar de la manera más tonta y trataba de imaginar qué titular pondrían en la portada del caso. El periodista fugaz, matar al mensajero fue fácil, un mal cálculo adelantó su muerte.
Le repito por última vez. ¿Qué coño ha pasado aquí?
Que su mujer me ha preguntado que cuántos años pensaba que tenía.
¿Y cuánto le ha dicho?
Pues 32.
Pues hoy ha cumplido 26.
¡Ay, qué desgracia!
Dale, espero que haya usted cenado a gusto. Y no me toque más los cojones.
¡Qué desgracia, y toque!
Que sale usted de aquí con los pies por delante. Que la cosa está, como sabe, muy caliente en este pueblo. Ha venido usted a molestar. Y ahora, si quiere, le acompaño y se vuelve ahora mismo por donde ha venido.
No, no hace falta, ¿eh? Muchísimas gracias. Al salir, el cielo estaba muy estrellado. Se respiraba silencio después de tanto jadeo porno. Solo escuchaba mi corazón a 1000 por hora. Caminé calle abajo y escuché el sonido de los pasos del policía detrás, callado, en silencio. Maldije aquel día, los cerdos, el café con hielo, el porno, y solo pensaba que lo dejaba, que nunca más volvería a trabajar como periodista, hasta que noté una mano sobre mi hombro. Detuve mis pasos y noté que se me lava la sangre en aquel infierno. Pensé que el policía me iba a matar. Al fin y al cabo, era algo cotidiano en el pueblo.
Perdone a mi mujer. Es que desde que nos casamos, yo no paso mucho tiempo en casa por estar de servicio y esas cosas. Bueno, y algo de vicio también. Que no lo voy a negar, porque uno no es un santo y ella mata las penas comiendo. Y como buen periodista, aprecia a usted que aparenta más edad de la que tiene. Y ella no lo lleva bien. Y yo tengo que hacer numerito y defenderla para que esta noche no me eche de la cama. ¿Me entiende? Venga, deme la mano y me manda un ejemplar a casa, que aquí no llega el caso, porque no hay kiosco. Y si se lo puede dedicar a Mari, pues una alegría más que me pego esta noche, ¿vale?
Le di la mano y, aturdido, caminé hacia el coche aparcado en la plaza. Metí la llave en la cerradura de la puerta, me senté en el asiento colocando sin mucho cuidado las fotos en la guantera, bajé con la mano la manivela de la ventanilla y cuando iba a arrancar, una voz femenina me gritó desde fuera.
¿Qué pasa, que no tienes calor? ¿Nos vamos a pegar un bañito o te vas al hotel con el de recepción?
Me voy a bañar donde me digáis.
Entraron 6 chicas en el coche, yo no protesté, por supuesto, y una de las dos que iba adelante, que era las que había conocido antes, me preguntó.
Oye, ¿y es guapo esto de ser periodista?
Sí, es lo más raro que me ha pasado en mi vida. Y en momentos como este, uno siente como si hubiera vuelto a nacer.
Pues venga, chico, tira todo para abajo, que si ahora acabas de nacer, enseguida te bautizamos.
Y lo que pasó después, nunca lo olvidaré.
¡Que lo vamos a bautizar, chico!
Fue mucho peor.
el próximo capítulo, Ramón Aranguena verá su primer reportaje publicado en portada de El Caso, y sus jefes le volverán a enviar a Andalucía. En un embalse cordobés estaban apareciendo cadáveres de prostitutas violadas y estranguladas. La última, una mujer de unos 40 años. Por sus ropas, posiblemente prostituta y de aspecto oriental. Ni china ni japonesa, sino más bien birmana o tailandesa. ¿Conseguirá Ramón información de este caso? ¿Volverá a ocupar la portada? ¿Qué pintan las grecas en todo esto?
Un par de semanas después me paró la Guardia Civil porque tenía un faro del coche fundido. El guardia me dijo que era fan de las grecas y que debía haber denunciado. Pero el abolicidio me tenía reservada una última sorpresa en el buzón del correo.